nunca falla. Cuando el doctor Viljum dirige los himnos y yo subo a dar un mensaje, siempre tengo que bajar el atril un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy quiero comenzar con algo que no mencionamos muy a menudo. Las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Ahora, no voy a hablar de cada pieza de las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, pero sí quiero centrarme en un elemento particular de su vestidura porque ayudará a establecer el mensaje, conducirlo a casa o al menos dejar un mensaje base para los puntos que voy a exponer hoy. Ahora, Dios le dio a Moisés muchas instrucciones detalladas sobre estas prendas. Le dio instrucciones específicas sobre qué materiales debían usarse, muy específicas, para la vestidura del sumo sacerdote. Y también dio instrucciones detalladas sobre cómo debían hacerse, y encontramos esas instrucciones en Éxodo 28. Entonces, comencemos en Éxodo 28. Nuevamente, no voy a cubrir todas las prendas. Quiero centrarme en uno en particular, y vamos a leer el versículo 1 a medida que vayas allí, porque es entonces cuando Dios comienza a ordenarle a Moisés que haga estas prendas para Aarón, quien fue seleccionado por Dios para ser el sumo sacerdote, para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que retomemos el versículo 1 y leamos solo un par de versículos aquí. Dice: Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces ahí vemos a Dios ordenando que Aarón esté sirviendo o sirva en el lugar santo y el lugar santísimo una vez al año. Y luego pasa a mencionar también a los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. En otras palabras, lo que estás a punto de hacer por mí, quiero que sea glorioso. Quiero que sean hermosas. Palabras que probablemente resonaron en la mente de Moisés mientras Dios las pronunciaba. Quiero que lo que él usará cuando venga ante mí sea absolutamente glorioso, hermoso. Y en el versículo 5, Dios comienza con el efod, que sostiene, como pueden leer aquí, el pectoral del juicio, y esa es la pieza, el pectoral del juicio, en la que quiero centrarme. Me gustaría que centráramos nuestra atención en eso. Nuevamente, Dios le da a Moisés instrucciones muy elaboradas sobre qué materiales necesita usar para crear este pectoral del juicio para el sumo sacerdote y también incluye instrucciones detalladas sobre cómo debe hacerse. Entonces, versículo 15, vayamos allí. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Ahora bien, esa frase de allí, obra primorosa, significa con gran habilidad y cuidado. Dios no solo quería que las vestiduras fueran hermosas y gloriosas, sino que también quería que se hicieran con gran habilidad y mucho cuidado. Después de la obra del efod, es decir, con los mismos materiales que se usaron para el efod, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, que quiere decir cuadrado de un palmo de largo y un palmo de ancho, esencialmente, él lo quiere cuadrado. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica. Ahora, otras traducciones lo traducen como rubí. Entonces un rubí, un topacio y un carbunclo. Esta será la primera hilera, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y luego el versículo 20, en la cuarta hilera. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, Dios lo ordena. Ahora, vamos a leer en un momento que Aarón tenía que usar el pectoral con todas las demás vestiduras cada vez que entraba, y tenía que usar esta parte particular de la vestidura encima de su corazón. Versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Curioso. 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santo, o cada vez cada año que entraba al lugar santísimo, tenía que usar esta coraza delante de Dios. Ahora imagine que 12 de las piedras más preciosas del planeta Tierra están dispuestas sobre esta placa de oro bastante grande, sobre el pecho de Aarón. Y cada piedra tenía su brillo particular. Cada una brillaba un poco diferente a la otra. Cada una brillaba de manera un poco diferente cuando la luz los iluminaba en el lugar santo, o el lugar santísimo. ¿Y qué simbolizaban aquel elaborado conjunto de piedras preciosas? Simbolizaba o representaba a los hijos de Jacobo, las tribus de Israel. Entonces, mientras leía esto, estudiaba y meditaba en ello, y tal vez usted también se esté preguntando, ¿por qué Dios colocaría el nombre de cada tribu en una piedra en particular? Esa es una pregunta que a veces uno se pregunta si algún día tendrá la oportunidad de hacerle a Dios. ¿Por qué esa piedra en particular para esa tribu en particular o ese individuo en particular? Y quedar fascinado por ello. Y creo que a medida que avancemos en el mensaje, quedará claro por qué eso es tan maravilloso, por qué Dios elegiría a esas en particular. Versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel. Repitiendo lo que acabo de decir en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entré en el santuario, por memorial delante del Eterno continuamente. Ahora, hermanos, Dios no nos dejó mucho tiempo preguntándonos por qué quería que eso se estableciera o se creara de esa manera, con esas piedras particulares. Esa sería esa parte particular de la prenda que serviría como un recordatorio para Dios. Pero, ¿por qué habría que recordarle algo a Dios, el Dios del universo? ¿Por qué elegiría esta forma particular de hacerlo? Esto es lo que me gustaría que consideráramos. Una vez más, estamos configurando la imagen. Imagínese la continua contradicción que, año tras año, veía Dios al contemplar aquel pectoral con sus piedras preciosas. Cada una de esas piedras se lo garantizaba, porque dice: de obra primorosa, gran habilidad y cuidado, mandó Dios que se hicieran. Dios dijo: para gloria y hermosura. Les garantizaría que esas piedras preciosas, cuando estaban montadas en sus engastes de oro, eran impecables. Pero cada una representaba una persona imperfecta. Cada una de esas piedras preciosas representaba a hombres tremendamente imperfectos, tribus imperfectas en muchos sentidos. Tomemos, por ejemplo, al primogénito Rubén. Cometió un pecado muy terrible cuando se acostó con la concubina de su padre, Bilá. Y Jacob declaró, cuando estaba repartiendo las bendiciones, que no sobresaldría. Ese fue Rubén, en los últimos días. Simeón y Leví, conocemos su historia. Ellos fueron quienes vengaron a su hermana, quien fue violada por hombres de Siquem. Y masacraron por completo a todos los hombres de Siquem. Y Jacob, cuando estaba pronunciando sus bendiciones, dijo: estos eran obstinados. Ese es un término que escuchamos a menudo. También dijo que hubo instrumentos de crueldad. ¿Y qué pasa con Judá? Judá estaba representado en el pectoral del sumo sacerdote. Si recuerdan, él fue quien sugirió vender a José como esclavo. Y sus fracasos no terminaron ahí. Judá fracasó estrepitosamente en lo que respecta a su nuera, Tamar. Judá le había prometido a Tamar que su mayor de tres hijos, se casaría con ella, pero Dios lo mató a causa de su maldad. Bueno, número 2, da un paso al frente. Judá iba a cumplir la promesa y volvió a fracasar estrepitosamente porque el segundo, Onán, falló al igual que su hermano mayor y Dios lo sacó también. Eso dejó al tercer hijo, Onán, y creo que Judá incumplió esa promesa porque dijo, bueno, si el primero murió y el segundo murió, si involucro a este, puede morir también. Así que incumplió esa promesa. Y entonces Tamar tomó el asunto en sus propias manos cuando Judá la envió de regreso con su padre y ella se vistió como una prostituta y engañó a Judá. Por supuesto, ella lo engañó, pero él sabía que estaba tratando con una prostituta, se acostó con ella y ella quedó embarazada y tuvo gemelos. Esta es solo una pequeña muestra de los hombres y las tribus que estaban representados como un monumento a Dios en el pectoral del sumo sacerdote. Piense en la contradicción. Cada vez que entraba el sumo sacerdote, puedo mencionar a José, Manasés y Efraín. Piense en Efraín, Benjamín, Dan, Neftalí, Ged, Aser, Isacar y Zabulón. Cada uno de ellos tuvo sus faltas y fallas y todas las tribus que siguieron y continuaron a lo largo de los años se desviaron repetidamente de las leyes de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y juicios. Pero hermanos, a pesar de todos estos fracasos, Dios no solo seleccionó estas piedras preciosas para representarlas, si van a Apocalipsis, dice que, Él colocará los nombres en los muros de la Santa Jerusalén para siempre, a pesar de todos esos fracasos. Ahora bien, esto establece un punto poderoso con respecto a nosotros y nos ayuda a configurar el resto del mensaje. Pasemos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Aquí están las instrucciones del apóstol Pedro. Como bebés recién nacidos, podemos recordar nuestra conversión. Algunos de ustedes tienen muchos, muchos años en la iglesia. Algunos de ustedes tienen muchos menos años en la iglesia. Pero él dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, de la palabra. Lo subrayo porque será una parte constante del mensaje de hoy de que de ese modo podrán crecer. Si es así, en otras palabras, si en verdad habéis probado que el Señor Jesucristo es misericordioso, acercándose como a una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Entonces el apóstol Pedro está revelando a la iglesia que Cristo es como una piedra preciosa viva. Y lo dice en un orden específico, termina con preciosa, lo que nos lleva directamente al versículo 5. Y él dice, vosotros también, vosotros, como piedras preciosas, y no solo preciosas, sino como Cristo, piedras vivas. Ahora bien, esa palabra, vivas, es exactamente la misma palabra en el versículo 4, significa vivir. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, aquí está el punto poderoso, creo que es que Dios no ha asignado una piedra para representarnos. Somos piedras preciosas. Y esto nos permite esa verdad, nos permite establecer algunos paralelos poderosos y aprender algunas lecciones hoy. Por eso hoy quiero establecer algunos paralelismos entre las piedras preciosas y nosotros. Simplemente establecer algunos paralelos. Espero que sea un poco informativo, un poco instructivo, un poco inspirador. Pero establecer paralelos muchas veces nos permitirá ver aspectos de nuestro caminar, nuestro cristianismo más claramente. Nos permitirá verlo bajo una luz diferente, de forma ampliada. Los paralelos que podemos extraer de las escrituras que Dios usa, el simbolismo, nos permiten apreciar, aceptar y prepararnos para lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y espero que ese sea el caso hoy. que a través de estos paralelos que estamos trazando entre las piedras preciosas en nosotros mismos, como piedras preciosas vivas, veamos nuestras vidas un poco diferente. Algunos de los elementos que debemos enfrentar como cristianos son un poco diferentes. Pasemos al capítulo 4 de Apocalipsis. Hermanos, no importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia, cuando Dios los llamó, cuando fueron bautizados en la conversión, llegamos a ser piedras preciosas vivas como Cristo. Y regularmente damos gracias a Dios, ¿no es así? Por el conocimiento y la comprensión de las verdades que aprendemos. E incluso le pedimos sabiduría a Dios. Recuerdo que hace poco el señor Pack dijo que el conocimiento es saber lo que es correcto, entendimiento es comprender por qué es correcto, y sabiduría es hacer lo correcto. Damos gracias a Dios por eso. Y le pedimos sabiduría para poner en práctica lo que aprendemos. Y también le pedimos que podamos hacer estas cosas para llegar a ser más como Él. Incluso durante las oraciones finales en servicios, a veces pedimos en oración: Dios, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy para que podamos parecernos más a ti y reflejar tu carácter justo. Estoy seguro de que también oras en privado para que todos nos esforcemos por ser como Dios. ¿No es así? Recuerde, al principio leemos que Dios escogió piedras preciosas para representar a Israel. Acabamos de leer que nosotros mismos somos piedras preciosas vivas, como Cristo es una piedra preciosa viva. ¿Qué pasa con el Padre, Dios el Padre? Bueno, acabamos de salir de dos capítulos, los capítulos 2 y 3 en Apocalipsis de las cartas, el contenido de las cartas, a cada una de las eras de la iglesia, y ahora la escena cambia dramáticamente. Apocalipsis 4, versículo 1. De nuevo, ¿qué pasa con el Padre? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Imagínese esa visión que está experimentando Juan. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, las piedras preciosas se usan incluso para describir al Padre que es Espíritu. Sabemos que el arco iris alrededor de su trono, Espíritu también, pero como una esmeralda. No hay nada de malo en pedirle a Dios que nos ayude a continuar transformándonos mientras nos esforzamos por convertirnos en piedras preciosas y vivas, en última instancia, en el producto terminado que Dios quiere que seamos cuando finalmente estemos ante Él. Eso es parte de nuestro llamado, ser como el Padre. Como se describe en las Escrituras, inspirado por Él mismo para registrarlo. Primera de Corintios capítulo 13. Avancemos rápidamente hasta ese momento. Porque podemos hablar de nosotros mismos en el contexto o desde la perspectiva de que somos piedras preciosas. Es difícil para mí imaginarme como un topacio o una esmeralda o un diamante o un rubí, pero aquí en el versículo 9, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Estamos hablando de transformación aquí. Madurar, crecer, cambiar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Solo Dios sabe cuán gloriosos y hermosos seremos algún día. Solo puedo imaginarlo un poco, pero se necesita mano de obra primorosa y cuidadosa para convertirme en esa joya, esa piedra preciosa que Dios quiere que yo sea, que todos nosotros seamos. Nuevamente, no hay nada malo en pedirle a Dios que nos ayude a continuar transformándonos en las preciosas piedras vivas que finalmente estarán ante Él cara a cara. Ahora, si piden eso, prepárate para obtener lo que pides porque ahí es donde a veces se vuelve un poco difícil. ¿Cómo pasamos desde donde estamos ahora hasta ese momento? Nuevamente, cualquiera que sea nuestra apariencia, seremos hermosos y gloriosos si pasamos por el proceso del que hablaremos. ¿Cuántos de ustedes conocen el rubí del amanecer? ¿Alguien ha oído hablar del rubí del amanecer? Una persona, bien. No es la misma persona a la que le gustan las serpientes antes en el mensaje. ¿Cuántos han oído hablar de la estrella de la India? Eso es un zafiro. Bien, más manos ahí. Ahora, estoy seguro de que se levantarán muchas más manos. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Diamante de la Esperanza? He visto que muchas veces viví en Washington, D.C. Bueno, me gustaría brindarles un poco de información sobre todas y cada una de ellas a medida que hacemos la transición. El rubí del amanecer. Ahora bien, este es un espectacular rubí birmano de 25 quilates y medio, y es famoso por su vívida luz roja y su pureza. Algunos dicen que es fascinante verlo, y fue descubierto en el Valle de Mogok en Birmania, y creo que eso es el Myanmar actual. Y lleva el nombre de un poema de Rumi, un poeta del siglo XIII. Tiene el récord del precio más alto jamás pagado por un rubí en una subasta. 30.42 millones de dólares. Ahora, hay un poco de intriga y misterio detrás del rubí del amanecer, porque la identidad del comprador nunca fue revelada. E incluso hasta el día de hoy, ¿hasta dónde puedo saber? No se puede encontrar la ubicación de este rubí. Nadie sabe dónde está, nadie sabe quién lo compró. Luego está la estrella de la India, ese es el zafiro. Este zafiro es uno de los más grandes de su tipo. Son aproximadamente 563 quilates. Eso suena bastante grande, ¿no? A alguna dama le gustaría llevar eso en la mano, ¿verdad? Tiene un color gris, azul. Es un poco distinto del rubí del amanecer. Fue descubierto en Sri Lanka. Y parte de su historia incluye el hecho de que este fue robado y luego recuperado en un atraco de alto perfil en 1964. La estrella de la India se encuentra actualmente en el Museo Americano de Historia de la ciudad de Nueva York. Se estima que vale unos 100 millones de dólares. El diamante de la esperanza, oh, tenía muchas esperanzas cuando fui a verlo. Pensé que iba a ser esta joya enorme, viendo en esta caja grande con guardias a su alrededor. Oh, no. Es así de grande. Ahora bien, muchos de ustedes saben que el diamante de la esperanza es famoso por su llamativo color azul intenso. Pero lo que quizás no sepas son algunos de los hechos que descubrí al respecto. Lo estaba buscando y tiene una larga y fascinante historia de propiedad de los monarcas franceses e ingleses. Se originó en la mina Kolur en India y su historia, la historia del diamante de la esperanza, comenzó cuando un comerciante y viajero francés, Jean-Baptiste Tavernier, creo que entendí bien, se apoderó de él por primera vez en el siglo XVII, alrededor de 1655, alrededor de esa fecha. Finalmente vendió ese diamante que en ese momento se llamaba, por supuesto, Tavernier Le Bleu, al rey Luis XIV de Francia, quien lo rebautizó como el azul francés. Ahora, el azul francés estuvo en manos de la realeza francesa hasta la Revolución Francesa de 1789. y luego el azul francés desapareció durante unos veintitantos años, 24 años, hasta que reapareció o resurgió en Londres, Inglaterra, en 1812. Ahora, el diamante cambió de manos varias veces más entre la realeza europea y coleccionistas privados y ricos, y finalmente fue adquirido por Henry Philip Hope. Hope significa esperanza, así que de ahí su nombre actual. Y luego pasó por varios otros propietarios hasta que un caballero llamado Harry Winston finalmente donó el diamante de la esperanza, por supuesto, al Smithsonian en 1958, donde permanece en exhibición en Washington, D.C. Como dije, lo he visto muchas veces. Es un notable de 45.52 quilates en lo que respecta al tamaño de los diamantes. ¿Y saben lo que pesa? ¿Alguien familiarizado con los quilates? Pesa un enorme tercio de onza, un tercio de onza, algo así como una pluma. Y pese a ese peso, tiene un valor estimado en 250 millones de dólares. Ahora bien, estas tres piedras preciosas que cubrí brevemente son inimaginables en términos de su valor. No puedo imaginar tanto dinero, no lo computo en mi mente. Pero luego considero que cada uno de ellos está formado por elementos ordinarios. El diamante completo, como todos los diamantes, está formado por átomos de carbono. Eso es todo. Átomos de carbono. Ya saben, pueden conseguir carbono en el mercado a aproximadamente 32 centavos por libra. Zafiro estrella de la India. Los zafiros están hechos de corindón. Ese es un mineral de óxido de aluminio. El óxido de aluminio se vende en el mercado a unos 25 centavos la libra, unos 7 centavos menos que el carbono. El rubí del amanecer es esencialmente átomos de aluminio y oxígeno, así como óxido de aluminio. Así que echemos oxígeno. El oxígeno industrializado cuesta unos 4 centavos la libra. Ahora bien, si baso estos cálculos estrictamente en el contenido elemental de esas tres piedras preciosas, ¿saben cuánto valen juntas? 7 centavos. Eso es todo. Se toma el peso de cada uno de los elementos que componían esas piedras preciosas, 7 centavos. Ahora, si alguien sale y hace otro cálculo y regresa, señor Hawke, en realidad eran 7 dólares, y moví el punto decimal, bueno, escribí a qué dime quejé con ellos. Pero después de que Dios diseñó cómo se forman estas piedras preciosas, lo cual es extraordinario, después de que los hombres las extrajeron y las formaron con gran cuidado y habilidad, esas mismas tres que tienen un valor elemental de 7 centavos valen casi 500 millones de dólares. Básicamente, podría tenerlas todas en mis manos, 500 millones de dólares. Eso es lo que sucede cuando Dios está involucrado y Dios permite que el hombre extraiga y procese lo que Él ha hecho. Puede transformar cosas invaluables en valores incalculables. Pasemos al capítulo 1 de Primera de Corintios, porque dije que, mirar paralelos puede ayudarnos a ver con más claridad nuestro caminar, nuestra vida cristiana, poner las cosas en la perspectiva adecuada, para ayudarnos a avanzar. Primera de Corintios, capítulo 1. Hermanos, la forma en que vemos nuestro llamado puede verse afectada si entendemos algunos de los paralelos que Dios traza para nosotros. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, el mundo puede ver el llamado de usted de una manera muy diferente. Quizás piensen que su vocación vale unos 7 centavos. Pero lo sé mejor. Sé que mi vocación, vuestra vocación, nuestra vocación, si continuamos por este camino, es incalculable en cuanto a su valor, su costo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha elegido, ahí está esa palabra nuevamente, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y lo que no es, para deshacer lo que es, en otras palabras, cosas que aparentemente son riqueza para el mundo, serán consideradas inútiles. Y las cosas que ahora se consideran inútiles tendrán gran valor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, incluso si alcanzamos nuestro destino y nos presentamos ante Dios completamente transformados, preciosos a sus ojos, no podemos gloriarnos de ello. Pienso en cuando entré a la iglesia, cuando fui llamado por Dios y esencialmente fui minado por los hombres. Ya saben, sí, los ministros son pescadores de hombres, pero a nosotros también se nos podría considerar mineros. Estamos listos para recolectar y encontrar las piedras preciosas que Dios está trayendo a su iglesia. Dios está recogiendo un tesoro precioso y yo me vi de muy poco valor. Pensemos en el paralelo que podemos establecer en ese sentido con las piedras preciosas cuando son extraídas. ¿Alguna vez han visto un diamante recién extraído de la tierra? ¿O qué tal un rubí o un zafiro? ¿Los han visto alguna vez? Parecen rocas de colores. Si yo fuera caminando y encontrara un diamante en bruto, ese es el término que usaban, diría. Oh, eso es bastante lindo. Y lo arrojaría al arroyo, y probablemente valdría unos 60 millones de dólares. Mi esposa diría: espera un segundo, eso es bonito. Y ella nunca lo sabría. Y lo mismo con los rubíes, lo mismo con los zafiros. En su estado original no parecen nada. Piensen en lo que sufrieron. Por eso tienen el mismo aspecto que tenían cuando fueron arrancados de la tierra. Piensen en lo que sufrieron. Cómo se formaron después de periodos prolongados de calor y presión, porque así es como se forman. Los rubíes, por ejemplo, tardan de 20 a 30 millones de años, según coinciden muchos científicos, y alrededor de 1238 grados Fahrenheit en formarse. De 20 a 30 millones de años. Bueno, eso es poco en comparación con los zafiros. Los zafiros pueden tardar entre 150 y 200 millones de años a 1652 grados Fahrenheit. Espera, hay más. Los científicos parecen estar de acuerdo en que las esmeraldas se forman después de 500 millones de años, y se necesitan alrededor de 572 o 1472 grados Fahrenheit para formarse. Pero si eso no es todo, sueno como un comercial, se necesitan entre 1 y 3.5 mil millones de años y unos 2732 grados Fahrenheit de calor intenso para formar un diamante. Un diamante. Ahora, muchos de ustedes pueden apreciar el paralelo, tal vez identificarse con esto. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia en circunstancias no ideales. Muchos de ustedes regresaron a la iglesia después de estar ausentes debido a situaciones poco ideales que ocurrieron en sus vidas. Periodos de intensa presión y calor. Puedo dar fe de ello en mi vida personal. Gran parte de esto durante un largo periodo de tiempo a lo largo de mi vida, no lo niego, muchas de mis elecciones de vida tuvieron que ver con la presión y el calor que sufrí sobre mi propia vida. No estoy discutiendo ese punto, pero les diré, durante ese periodo de tiempo en que Dios comenzó a llamarme, supe que cosas que no me parecían lógicas comenzaron a desmoronarse en mi vida y comencé a sentir presiones en mi vida. Y estaba casi en un barranco del que no tenía dónde escapar. Y entendí que sí, como Dios me estaba llamando, estaba leyendo los materiales, Son circunstancias que me hicieron darme cuenta que tenía que tomar una decisión crítica en mi vida. Entonces, cuando llegó el momento adecuado, Dios hizo que ocurrieran ciertos eventos que me empujaron fuera del mundo y dentro de su iglesia. Ya saben, se necesita actividad volcánica para traer todas estas preciosas joyas de las que hemos estado hablando, para traerlas a la superficie de la tierra. Y luego, en un periodo de tiempo relativamente rápido, se enfrían y se convierten en las piedras o piedras preciosas que podemos ver y que mucha gente aprecia. Y puedo decirles que eso es exactamente lo que nos sucede a muchos de nosotros antes de ingresar a la iglesia. Lo que me lleva a un paralelo particularmente inspirador con respecto a las piedras preciosas. Busquemos eso en Efesios. Hermanos, todos, muchos de nosotros venimos de diferentes orígenes, todos tenemos experiencias con las que podemos identificarnos en relación con las situaciones que finalmente nos llevaron, por así decirlo, a arrodillarnos para pedirle a Dios que se haga cargo de nuestras vidas, que haga nosotros piedras preciosas. Pero la cosa no termina ahí. Pero veamos Efesios 1 y el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, eso es conocimiento y entendimiento extraordinarios, si recuerdan lo que hemos obtenido de la serie profética. Fuimos seleccionados y elegidos por Dios mientras Él estaba en la eternidad. Él permanece en la eternidad, obviamente, pero antes de la creación de la tierra, nos tuvo, nos eligió desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Eso es asombroso. Pero el verdadero cristianismo, a diferencia de las falsas versiones del cristianismo para sentirse bien, tiene trampas. Y aquí es donde el mensaje da un giro. Nosotros en la iglesia de Dios las llamamos condiciones. Sigamos leyendo en el versículo 4, para que fuésemos, declaración condicional. Santos y sin mancha delante de Él, en amor. Gran parte del cristianismo convencional, o ignoran estas declaraciones condicionales, o simplemente ignoran todas las declaraciones condicionales que existen en las Escrituras. Tenemos un ejemplo aquí, debería serlo uno de los más masacrados brutalmente es Juan 3:16, la gente lo masacra todo el tiempo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nadie va a discutir eso. Dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Ahora se saltan esa parte y continúan. Mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio a Cristo para que el mundo pudiera salvarse o tener vida eterna, pero se les olvida que hay una declaración condicional, no deben perderse. Y continúa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra declaración condicional, no debería perderse, podrían salvarse. Eso implica un proceso, un requisito de nuestra parte que debe cumplirse si queremos que la otra parte de la afirmación sea cierta. ¿Qué significa eso para nosotros en relación con los paralelos, los diamantes, los rubíes y los zafiros? Bueno, hermanos, hay un proceso por el que debemos pasar para completar nuestra transformación como piedras preciosas vivas ante Dios. Acabamos de leer que debemos ser santos y sin mancha. ¿Qué significa eso? Impecables. Estamos trabajando para ser perfectos a los ojos de Dios. Eso es condicional y eso implica un proceso. Génesis 28. Volvamos una vez más. Una última vez a Génesis 28 porque me salté un versículo a propósito. Génesis 28. Lo siento, Éxodo 28. Recuerden que leímos el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Aquí está el versículo que me salté. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón hermanos. Otro paralelo. El proceso de transformar piedras naturales en brillantes y magníficas requiere de la mano de profesionales capacitados. Dios le dijo a Moisés, «Toma hombres sabios a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría para que las piedras preciosas puedan ser preparadas y sean lo suficientemente hermosas, lo suficientemente gloriosas, lo suficientemente bien elaboradas para que cuando el sumo sacerdote esté delante de mí, vea la injusticia». Ahora, el término para una persona que es experta en dar forma a piedras o minerales o piedras preciosas se conoce como lapidarios. Lapidario, lapidario. Proviene del latín lapidarius y la raíz de la palabra es lepis, que significa piedra. Y luego, creo que, en algún momento del siglo XIV, la antigua palabra francesa lapidario pasó a significar alguien experto en trabajar con piedras preciosas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el profesional capacitado en nuestras vidas? ¿En tu vida? ¿Quién es el maestro lapidario capaz de transformarnos de piedras naturales a piedras acabadas? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Simple y llanamente. A menudo leo la segunda parte de este versículo. Aquí dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es necesario que lo hagamos. Dios no nos va a obligar a caminar hacia las obras que Él preparó para nosotros. Dios no nos va a obligar a someternos al proceso por el que vamos a pasar aquí momentáneamente. Es nuestra elección. Muchas veces digo que si tengo falta de claridad sobre lo que debería estar haciendo en mi vida, voy a este versículo y le pido a Dios que me revele las obras que Él hizo de antemano para que yo caminara en ellas. Pero no lo hago. A menudo voy a la primera parte del versículo. Considere cómo se relaciona con el hecho de que yo sea una piedra preciosa. Soy obra de Dios. Usted es obra de Dios. Somos obra de Dios. No se equivoque, Dios es el maestro lapidario. Solo Él es capaz de transformarnos de piedras naturales a piedras acabadas. Somos el producto de sus esfuerzos. Pablo les dice a los efesios, ustedes, y él mismo se incluye, ustedes son hechura de Dios. Ahora estamos listos para ver, les dije, si trazamos paralelos, podemos ver las cosas de una manera más amplia y poderosa. Ahora estamos listos para ver un aspecto muy importante de la iglesia de Dios de una manera que quizás nunca antes la haya visto. Efesios capítulo 4, solo para repasar las páginas. Nosotros que servimos en el ministerio de Dios, que le servimos, somos simplemente los instrumentos que Dios usa para transformar sus vidas. Versículo 11. Dios es el maestro lapidario. Él hace el trabajo transformador. Él usa la vida y las situaciones, el ministerio, el gobierno de Dios principalmente, y los unos a los otros para que esa obra pueda realizarse. El proceso se puede completar. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar la talla y el pulido de los santos. Las piedras preciosas para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Una piedra viva, preciosa, singular y perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Nuevamente, hablando de transformación. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, tratando de convencernos de que para estar delante de Dios no hay condiciones que deban cumplirse, mediante las cuales mienten y esperan para engañar, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está nuevamente, la palabra de Dios, la leche de la palabra, la verdad. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hermanos, el proceso de completar nuestra transformación en una piedra preciosa final lista para ser puesta delante de Dios eternamente requiere someternos a la obra de Dios a través de su gobierno. Esa es la principal herramienta de Dios. Es el maestro lapidario. Lo diré de nuevo. Pero él usa su gobierno, el ministerio, como una herramienta para ayudarle en el proceso. Por supuesto, nos sometemos al gobierno de Dios, pero no puede probar que estás sometido al gobierno de Dios a menos que estés sometido a la obra que Dios está tratando de hacer en su vida a través del ministerio. A través de lo que aprende. Así que solo puede probar que está sometido al gobierno de Dios cuando se somete a la obra que Dios está haciendo en su vida para convertirlo en la joya preciosa o la piedra preciosa que Él quiere que llegue a ser. Y Dios escogió hombres hábiles seleccionados por Él, honrados de servirle de esa manera, llenos del espíritu de sabiduría para ayudarle en el proceso. Ese es nuestro trabajo. Para verle desarrollar su increíble potencial. Y por esta razón, una y otra vez, estamos viendo escrituras familiares, pero queremos verlas desde una perspectiva de un paralelo de piedras preciosas. Podemos ir a Hebreos 13 y entender esto desde esa perspectiva. Lo leemos muy a menudo. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El gobierno de Dios, los ministros en el gobierno de Dios son el instrumento que Dios usa para trabajar cada piedra que esté dispuesta a pasar por el proceso de transformación y preparación. Y si pierden de vista esto, si lo pierden de vista, dejarán que los defectos de los hombres interfieran o se interpongan en el camino de permitir que la obra de Dios a través de ellos transforme sus vidas, y por eso leemos en el versículo 7 lo que leemos. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Ahí está de nuevo. Si miran hacia atrás, en primera de Pedro, desead la leche sincera de la palabra en el contexto de ser joyas preciosas. Piedras preciosas. Vemos decir la verdad. Vemos nuevamente aquí, que os hablaron la palabra de Dios, la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Los ministros ven esto en el contexto de convertirse en piedras preciosas. También nosotros tenemos que someternos unos a otros, al pastor general. No hay excepciones para nosotros en términos de esforzarnos por convertirnos en piedras preciosas. Tenemos que someternos al mismo proceso de refinamiento que les pido o les revelo que deben someterse en ustedes mismos, pero somos ejemplos, eso es lo que dice, ojalá seamos, de lo que la obra de Dios puede producir en la vida de un ser humano. Tal vez pueda mirar nuestras vidas y la vida del Señor Pac y decir, esa es una piedra preciosa que se ha sometido a sí mismo, nosotros mismos al proceso tal como somos, y mira lo que produce. Los miramos y nos inspiramos cuando vemos el proceso de Dios transformando sus vidas. Aprendemos de su ejemplo solo si nos sometemos a su palabra, solo si nos sometemos a la obra que Él está realizando. Lo que me lleva al versículo final aquí en Hebreos 13, Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ahora, viniendo de Pablo, eso es rico. Saben, tuve tiempo suficiente para buscar cuántas palabras hay realmente en el libro de Hebreos. Casi 7000 palabras, según la traducción. Entonces, si son unas pocas palabras, imagínese cuánto vendría del apóstol Pablo. Hemos leído sobre desear la leche sincera de la palabra, primera de Pedro 2, verdad y amor, Efesios 4, en el versículo 7, aquí en Hebreos, palabra de Dios. Ahora leemos palabra de exhortación. Saben, mientras me preparaba para este mensaje, vi que el señor Pack, por allá del año 2002, dio un sermón de dos partes titulado, Tomando dirección, instrucción, corrección y exhortación. Recuerdo que en el sermón dice que se pueden recordar usando, dice, de primero se, dirección, instrucción, corrección y exhortación. ¿Saben lo que dijo? Simplemente me inspiré porque este mensaje no se trata de entrar en detalles específicos, profundamente en los elementos del proceso que nosotros mismos sometemos. Pero le animo a que lean esto porque se relaciona directamente con el mensaje. Él dice, la gente está de acuerdo con la dirección. La gente en la iglesia de Dios está de acuerdo con la instrucción. Están bien con la corrección. Están de acuerdo con la exhortación. No tienen ningún problema con eso. Y luego dice, solo cuando se aplica a otras personas, no a uno mismo. Él dice que tan pronto como aplican una pequeña dirección, instrucción, corrección o exhortación directamente en la vida de un miembro, es cuando se anima y dice, espera un segundo. Eso no es para mí. Lo que básicamente están diciendo es, ya soy perfecto. Ya estoy pulido. Dios, no pierdas tu tiempo conmigo. Ve para allá. Esa persona necesita un poco de pulido. Y yo agregaría a estas personas que hacen eso. Si hacemos eso, hermanos, nos vemos todavía rudos en ciertas áreas que necesitan a Dios como nuestro lapidario. No permitimos que Dios entre en esa área de nuestra vida. Recuerdo que el señor Pack citó a Jeremías. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermanos, este versículo es absolutamente claro. Los seres humanos somos incapaces de determinar por nosotros mismos el camino correcto. Necesitamos la dirección de Dios. Y cuando bajamos, necesitamos su instrucción y necesitamos su corrección y necesitamos su exhortación. Y nuevamente, no se sorprenda cuando le diga que los instrumentos mediante los cuales Dios realiza su obra es el ministerio. El gobierno de Dios. Estamos aquí para ayudar porque sabemos lo que está en juego. Debemos confiar en Dios en todos los sentidos. Entonces, hablemos del proceso, el proceso que cada lapidario usa cuando está terminando una piedra preciosa, cuando toma ese trozo de piedra que yo habría tirado y lo toma y hace un determinado proceso. Y veamos los paralelos con nuestras vidas. El primero es la planificación. Todo lapidario que vale su peso, o el de ella, siempre planifica. Ahora recuerden, todo lo que les voy a decir, deben tomarlo en el contexto de que Dios es el lapidario. Él es el maestro. Él es el maestro cortador, por así decirlo, Jeremías 29. Se debe considerar un plan antes de realizar el primer corte. Si quiere convertirse en esa piedra preciosa, debe comprender estos paralelos. Esperaremos un segundo aquí. Jeremías 29 y versículo 11. Cuando se extraen piedras en bruto, es necesario evaluarlas. Se debe pensar cuidadosamente un plan específico para todas y cada una de las piedras. No hay dos piedras iguales. Ninguno de nosotros somos iguales. Hay algunas cosas generales que Dios aplica. Ninguno de nosotros somos exactamente iguales. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para mí. En lo que finalmente me convertiré se basa en el trabajo que Él realiza en mi vida. Lo que finalmente llega usted a ser está determinado por lo que Dios cree que necesita en su vida. Y aquí está el versículo 11, una especie de declaración general sobre sus planes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ese fin lo vamos a revisar aquí en breve. Pero Dios comienza con un plan para cada uno de ustedes. Él está trazando un mapa, o está trazando un mapa de cada paso para sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Todos y cada uno de nosotros. El ministerio lo entiende. Entendemos que Dios le está procesando. Nuestro trabajo es simplemente garantizar que ese plan avance, siga avanzando. Intentamos discernir y percibir lo que Dios está haciendo en su vida en un momento determinado. Entendemos el plan que Él tiene para usted y tratamos de apoyarlo a medida que avanza en el proceso para que no lo atraviese solo. El proceso de planificación, cuando se trata de lapidarios, de hecho, consideran cada corte que van a hacer antes de hacer el primero. Ese es el tiempo que Dios pone en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así de valiosos somos. Lo ha pensado detenidamente porque los cortes determinarán el valor del producto terminado. Ese es el primer paso, planificar. Muy sencillo de comprender. La división es la segunda. La planificación es, ya saben, de alto nivel, pero la decisión es el siguiente. Partiendo. Este paso, al menos la primera parte, suele ser el más fácil en nuestra vida cristiana, particularmente cuando somos nuevos en la fe. Primera de Juan capítulo 5. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, este es el plan o el proceso por el que están pasando. Escisión. Suena bastante brutal, ¿no es así? Es el término que usan. Primera de Juan capítulo 5. La primera parte de la escisión, creo que es fácil cuando pienso en cuando fui llamado. Ahora, la escisión es después de decidir cómo se verá el diamante al final. La piedra se reduce mediante el proceso de escisión a un tamaño manejable. Eso es escisión. Entonces, tomando esa roca grande, o esa roca bastante grande, cortándola para que ahora pueda ser manejable. Y para tallar una piedra, el cortador la coloca en un molde, parte muy importante de sus herramientas. Debe estar en un molde. Y encuentra los planos más débiles de la piedra. Y con ella en ese molde, el cortador talla una ranura, y luego la golpea con una hoja de acero y corta las partes no deseadas de la piedra. Entonces lo que queda es una piedra más pequeña y manejable. Bueno, hermanos, ese molde es la iglesia. Dios no trabajará con ninguna piedra a menos que esté en el molde, que esté en la iglesia en términos de piedras preciosas. Dios no trabajará con piedras preciosas si se puede decir fuera de la iglesia. Esa es otra razón por la que se nos recuerda que no abandonemos la reunión unos con otros. Dios nos tiene en su molde. Aquí es donde Él puede hacer la obra. Y una vez que Dios coloca a alguien en su iglesia, su molde, debe permanecer allí o corre el riesgo de que todo se desmorone. Sin terminar. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Como dije, creo que esta parte del paso de escisión es más fácil. Los mandamientos de Dios. No matar. No robar. No mentir. Guardar los sábados de Dios. Guardar sus días santos. Cuando aprendí esas verdades, las carnes inmundas, no hubo problema. Estaba emocionado. Estaba enamorado, fácil, grandes bloques de astillas no deseadas se caían. Dios me derribó a un nivel manejable. Ahora, veamos qué pasa. E incluso los fariseos guardaban algunos de ellos. Estos son los cortes más grandes que nos hacen manejables, pero esta primera parte del proceso de división no es suficiente mientras nos preparamos para ser presentados ante Dios, y así es como Dios se une con mayor precisión a medida que nos acercamos al paso final. Hebreos capítulo 4. Dije que esa es la parte fácil. Derribando aquellas cosas que son muy sencillas de obedecer. Los mandamientos de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, se podía ver desde la perspectiva de ese paso final, el producto final. Una piedra preciosa y brillante. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, no abandone el proceso, particularmente en este punto. Ya casi llegamos. Versículo 12. Porque la palabra de Dios, ahí está otra vez. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, debemos cumplir no solo con los mandamientos, no matar, no robar, no mentir, carnes inmundas, dije que la primera parte es fácil, pero, ¿odiamos? ¿Codiciamos? ¿Cambiamos la verdad? ¿No guardamos el sábado y los días santos como deberíamos? La palabra de Dios está ahí para discernirlo, para ayudarnos a discernirlo. Cuando no cumplimos con el estándar. Estos son los recortes más profundos que nos llevan al punto en el que nos convertimos en el producto final. El diamante de la esperanza, por así decirlo. La estrella de la India. Estos son los cortes más profundos que revelan en nosotros si estamos guardando o no el espíritu de la ley, y revelarán nuestra verdadera calidad. ¿Y saben qué se interpone en el camino de esto? El orgullo. Cuando profundizamos en estos, bueno, guardo el sábado o guardo los días santos, pero, ¿cómo lo guarda? Bueno, ¿por qué importa? Esos son los elementos más profundos de nuestro cristianismo en los que Dios se está enfocando, porque el proceso no termina hasta que llegamos a ese punto. O no puede continuar hasta que lleguemos a ese punto. Ahora, antes de pasar al paso final, me gustaría simplemente mirar este contexto aquí en el versículo 14. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos ayude a discernir dónde nos estamos quedando cortos. Versículo 14. Por tanto, círculo completo, hermanos. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No creo que sea coincidencia que ese sea el contexto. Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El paralelo es inspirador si recuerdan por un momento, hermanos, que somos verdaderamente diferentes a los hijos de Jacob o las tribus de Israel. Solo estaban representados en el lugar santo por piedras preciosas, sobre el pecho de Aarón, solo cuando éste estaba delante de Dios. En gran contraste, somos piedras vivas, dice aquí, que podemos presentarnos confiados ante el trono de gracia de Dios para obtener misericordia y ayuda de Dios ahora. En otras palabras, el proceso está completo, pero Dios aún nos permite presentarnos ante Él, no por nada que yo haya hecho, sino por Cristo, nuestro sumo sacerdote. A través de Él podemos tener acceso directo al Padre, aunque aún no hayamos alcanzado la perfección. Pablo dice que estad confiados en esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos hablando de un proceso que dura toda la vida. No cambiamos ni nos volvemos perfectos de la noche a la mañana, ni en dos noches, ni en décadas. Este será un proceso continuo hasta el día de Jesucristo, como se lee aquí. Y estoy bien con eso porque ahora sé lo que es. Estoy entendiendo lo que implica. Dios completará fielmente cualquier obra que necesite hacer en usted para cuando Cristo regrese. Eso para mí es inspirador. Solo tengo que dejar que Dios haga el trabajo y usar los instrumentos que Él ha puesto a punto para hacerlo. Eso es la escisión. Número 3. Pulir. Escisión y luego el pulido. Suena brutal, ¿no es así? Pulir simplemente significa acabar y perfeccionar. Este paso en el proceso de lapidarios es aún más difícil porque puede hacer todo el trabajo que sea y aún así puede encontrar que la gema está arruinada. Este es el paso crucial al que la gente suele resistirse más, pero es el que distinguirá a los 144.000 de todos los demás. Esto es fundamental. Si puede superar la escisión, si puede hacer las cosas simples del cristianismo, si puede hacer el espíritu de lo que Dios quiere que hagamos en su ley, ahora encontramos que separamos a los hombres de los niños o a las mujeres de las niñas. Pero pulir y perfeccionar, hermanos, eso no implica alguna pequeña y agradable máquina pulidora que solo vibra, o no significa un paño. Eso no es lo que significa pulir, ni mucho menos. En este punto, es cuando el cortador coloca una piedra en una rueda giratoria recubierta con polvo de diamante abrasivo, aplica presión y simplemente muele y muele y muele. Solo entonces el rubí del amanecer, solo entonces la estrella de la India, solo entonces el diamante de la esperanza adquiere sus formas finales, adoptando sus formas finales con resplandor, con un brillo. Y, por cierto, resplandor y brillo no son lo mismo. Vayamos a Primera de Pedro 1. Primero Pedro 1. ¿Cómo nos pule y perfecciona Dios? ¿Qué significa pasar por el proceso de pulido como cristianos? Estamos pasando por la escisión, pasando por el pulido. ¿Cómo se ve cuando llegamos a la meta? Bueno, el resplandor, como dije, es diferente al brillo. Esto es lo que significa resplandor para ellos. Pensé que esto era fascinante. Resplandor no es lo mismo que resplandor. El resplandor se refiere a la cantidad de luz que se refleja desde el interior de la joya preciosa, del diamante o de la gema. Es la luz que se refleja desde el interior hacia el observador. Es una medida de cuánta luz devuelve la gema a quien la mira. Está creando la luz, el efecto brillante y chispeante. Si alguna vez has visto el resplandor dentro de un diamante, ese es el resplandor. Eso es lo que realmente significa dejar que nuestra luz resplandezca. Hermanos, resplandor es cuanto refleja nuestra vida la verdad en la que decimos creer. Eso es lo que es el resplandor. Es diferente al brillo. Llegaremos a eso en un segundo. Pero su resplandor está determinado por la cantidad de verdad que deja que los demás vean reflejada en sus acciones y sus palabras todos los días, día tras día. Primera de Pedro 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Recuerda esas palabras? Gloriosa, hermosa. Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe? Esto me hizo pensar en el compañero de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el horno de fuego, se calentó, echaron más carbones al fuego, por así decirlo, y Nabucodonosor quiso matarlos. Y esto es lo que dijeron. Pero que se sepa, si necesitamos morir, vamos a morir, pero no serviremos a tus dioses y no nos inclinaremos ante tu ídolo de oro. Ahí es cuando ha aparecido el resplandor, cuando somos probados, y la misma fe que profesamos es la que decimos creer. Son esos momentos cuando el resplandor de la obra de Dios puede resplandecer. Mostraremos a los demás, a los que observan, que cumpliremos las promesas de Dios a pesar de los efectos abrasivos que múltiples pruebas tienen en nosotros. Vienen sobre mí. No las quiero. Pero si vienen, esa es mi oportunidad de dejar ver el resplandor. Y si recordamos, esto es importante, que ningún fuego, por eso él es el experto. Ningún fuego, prueba o tentación será jamás mayor de lo que Dios sabe que podemos resistir. Eso me da esperanza y veo algunas de las pruebas por las que pasan algunos de ustedes, y es inspirador porque se ve su resplandor. Eso es lo que somos unos a otros, ejemplos. Dios sabe el nivel exacto de presión que necesitamos y que debemos aplicar en nuestras vidas para que nos convirtamos en esa piedra preciosa que Él finalmente quiere que seamos. Eso es diferente a brillar. Aquí está el brillo. El brillo generalmente se refiere al reflejo general de la superficie del brillo del diamante o la gema. Es el brillo que se ve en la superficie. No es de adentro hacia afuera, es la superficie. Me gusta pensar en esto cuando lo leo. Fue algo inspirador. Tómelo como quiera. Creo que ese es el gozo, el aguante alegre que demostramos, a pesar de las pruebas que enfrentamos. Ciertamente viene desde adentro. Pero creo que la alegría que mostramos cuando estamos afligidos o estamos pasando por una prueba, ya sea de salud o de familia o lo que sea, nuestra capacidad de mostrar gozo en esos momentos, a pesar de eso, por supuesto, podríamos estar tristes. Para mí, eso es brillo. Ese es un ejemplo de brillo de lo que es el cristianismo. A pesar de la contradicción de que seamos perseguidos, todavía podemos sonreír. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde nos lleva esto. Santiago 1. No tenemos que ir muy lejos. Santiago 1. De nuevo, versículos familiares, pero desde la perspectiva de convertirse en piedras preciosas. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Guau! Necesitamos ser ejemplos vivos de eso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, al terminar el proceso y pasar por este proceso, el proceso de pulido, puede hacerlo con gozo. Aunque ese nivel abrasivo de presión que hay en nuestras vidas como cristianos continúa y continuará hasta el fin. No se detendrá. Hermanos, Dios quiere que nuestras vidas muestren un brillo proveniente de nuestro compromiso con los caminos de Dios, sin importar el costo o la prueba, sin importar lo que esté en juego, Dios quiere que reflejemos su gozo cuando nuestra fe es probada. Así brillamos en este mundo. Y si estamos dispuestos a vernos a nosotros mismos como piedras vivas, preciosas para Dios, entonces también podemos ver Romanos 8 desde otra perspectiva, mucho más amplia. Romanos 8. Escrituras muy familiares. Porque en esta última parte puede generar dudas. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ahora sabemos por qué. Sabemos por qué nos afectan las pruebas. Sabemos por qué nos golpea la tentación. Dios permite que se produzca este nivel de aplicación abrasiva o amortiguación porque es cuando realmente sale el resplandor y el brillo. Si guardo el sábado y no como carnes inmundas y voy a los días santos, eso es grandioso. Ese es un lugar para que se produzca el resplandor y el brillo. Pero eso en sí mismo no es resplandor ni brillo. Es lo que hacemos mientras estamos allí, cómo actuamos e interactuamos unos con otros. Versículo 28. Y entonces, cuando enfrentamos todas estas cosas, las entendemos a la luz de que somos convertidos en gemas, joyas y piedras preciosas. El versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? Que estemos ante Él eternamente como piedras preciosas vivas, piedras eternas, miembros de la familia de Dios. Un versículo final que podemos ver a la luz del mensaje de hoy, una especie de círculo completo, Primera de Corintios capítulo 3. Hermanos, si permitimos ser sujetos a la obra de Dios, ejecutar su plan en nuestras vidas individuales, permitiendo la escisión, permitiendo el acabado, que es el pulido y perfeccionamiento de nosotros, si permitimos todo eso, mire lo que esperamos, y de alguna manera resume todo lo que hablamos desde el inicio con el pectoral del sumo sacerdote hasta donde estamos ahora. Versículo 9. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 9. A ver si tengo el correcto. No. Segunda de Corintios. Veamos si es Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios. Mis disculpas. Capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, estamos hablando de Moisés y el antiguo tabernáculo y mucho de lo que comenzamos al principio del mensaje. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. En otras palabras, por la gloria que estamos viviendo ahora mismo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todos tendremos la oportunidad algún día, hermanos, de someternos al mismo proceso en el que nos encontramos ahora. Porque el Señor es el Espíritu, versículo 17. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Somos las piedras preciosas vivas de Dios. Tenemos un proceso, que si nos sometemos a Él, tiene un final glorioso y hermoso. Recientemente escuchamos un mensaje sobre lo que valoramos. ¿No valoraremos este proceso? Porque nos cambiará en algo que, hice algunos cálculos sobre un hombre de 200 libras, si toma todos esos elementos como lo hice con los diamantes, sabe lo que vale un hombre de 200 libras, alrededor de $69.59. Aquellos de ustedes pesan poco menos de 200 libras, un poco menos. Los que pesan poco más de 200 libras, un poco más. Pero ese no es el valor que Dios está construyendo en ninguno de nosotros. Indudablemente. Si nos sometemos al proceso, al plan de Dios, a la escisión de nuestras vidas, al pulido final. Dios sabía que sería importante preparar piedras preciosas para ser colocadas bajo el pectoral del juicio. Sabía que era importante porque los juicios que hacía tenían eso en mente. Estoy creando joyas, por lo que mis juicios van de acuerdo con mi plan final. Y esperaba que Aarón y Moisés entendieran eso también. Dios hizo juicios con ese fin en mente. Dios quería que Aarón y Moisés hicieran juicios con lo mismo en mente con el ministerio. Tenemos eso en mente. Sus juicios eran conscientes del plan que tenía para producir piedras preciosas, impecables e invaluables, que permanecerían delante de él para siempre, no solo a Aarón, el sumo sacerdote de Israel en aquel entonces, y no solo Cristo, nuestro nuevo sumo sacerdote ahora, sino un 144.000 piedras preciosas y vivas, hermanos. Y piensen, si pasamos por esto, ayudaremos a muchos más en el mismo proceso para que ellos también puedan calificar como dice, en aquel día, en que el Eterno de los ejércitos confeccione más de sus joyas,